Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En un proceso histórico, el presidente Donald Trump se convierte en el único presidente de Estados Unidos en enfrentar dos juicios políticos. Washington D.C. es una ciudad fortificada con fuerte presencia militar para garantizar la seguridad de la ceremonia de juramentación de Joe Biden. El informe anual de Human Rights Watch destaca la consolidación en 2020 de tres regímenes autoritarios en América Latina. Y en los deportes, el baloncesto de la NBA sigue impactado por contagios con COVID-19 y suspendiendo partidos. Así empezamos hoy, jueves 14 de enero de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
Sintonizan La Voz de América y aquí empezamos a informar. Donald Trump se convierte en el primer presidente de Estados Unidos en ser llevado dos veces a juicio político. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
El presidente Donald Trump se convirtió el miércoles en el primer mandatario en la historia de Estados Unidos en enfrentar dos juicios políticos, después de que la Cámara de Representantes votó en favor del proceso tras acusarlo de incitar a la insurrección en relación al violento asalto de la semana pasada contra el Capitolio. Con el Capitolio resguardado por elementos armados de la Guardia Nacional, tanto en el interior como en el exterior, la Cámara de Representantes votó 232 a 197 a favor del juicio político. 10 republicanos votaron con los demócratas a favor del juicio político, incluyendo Liz Cheney, de Wyoming, quien preside la conferencia republicana de la Cámara. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, habló tras firmar el documento de juicio político.
Hoy, de forma bipartidista, la Cámara demostró que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos, que el presidente Trump es un peligro claro y presente para nuestro país.
Durante el debate en la Cámara de Representantes, el líder de la minoría, Kevin McCarthy, republicano por California, dijo que Trump es responsable de la violenta toma del Capitolio la semana pasada, pero argumentó en contra del juicio político tan cerca del final de su mandato. Lo más pronto que el líder del Senado, el republicano Mitch McConnell, podría iniciar el juicio político es el próximo martes, un día antes de que Trump se prepare para salir de la Casa Blanca, informó la oficina de McConnell. El proceso también tiene el objetivo de evitar que Trump vuelva a postularse a la presidencia. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en este escenario, la ciudad de Nueva York decide cancelar millonarios contratos con la organización Trump y el alcalde Bill de Blasio dice que es porque el mandatario incitó a la rebelión. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
El presidente incitó a una rebelión contra el gobierno de Estados Unidos, acto claramente inconstitucional, y gente murió. Eso es imperdonable.
La ciudad de Nueva York cancelará tres contratos con la organización Trump tras lo que califica como, y citamos, la letal insurrección de la semana pasada en el Capitolio de Estados Unidos. Por lo anterior, el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, anunció que su equipo legal está avanzando en el análisis de los contratos para el carrusel de Central Park, las pistas de patinaje Wallman and Lasker y la cancha de golf Ferry Point, para que, de acuerdo con lo establecido en el documento, se pueda dar por terminado el acuerdo de operación. Según el comunicado de la alcaldía, la organización Trump será prontamente notificada de manera oficial sobre la decisión. Eric Trump, quien administra los negocios junto con su hermano Donald Jr., dijo a la agencia de noticias AP, y citamos:
"Vivimos en la era de la cultura de la cancelación, pero esto no es algo que haya comenzado esta semana. Es algo que nos han estado haciendo a nosotros y a otros por años".
A lo que su hermano Donald Jr. agregó:
"Si no estás de acuerdo con ellos, si no les agradas, intentan cancelarte".
Los contratos por un valor entre los 36 y 45 millones de dólares tienen sus propias e independientes cláusulas de cancelación, mientras el carrusel, que en este momento se encuentra cerrado, tendrá vigente el acuerdo por 25 días después de la notificación. La cancha de golf, por lo contrario, lo mantendrá vigente por meses, sin tiempo especificado, posterior al recibo oficial del anuncio. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Sintonizan La Voz de América y continuamos informando. La toma de posesión del presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris será histórica, tanto por la pandemia del COVID-19 como por las latentes amenazas al Capitolio. Ambas situaciones han protagonizado un rol principal en la preparación de este evento. Los responsables de la seguridad en Washington, D.C. levantaron una valla no escalable de más de 2 metros alrededor de la totalidad de los terrenos del Capitolio después de los violentos sucesos de la semana pasada y, más recientemente, comenzaron a asegurar el perímetro de la zona donde se realizará el acto de inauguración, que incluye múltiples áreas de alto tráfico de la ciudad. El presidente Trump rechazó el violento motín de sus partidarios en el Capitolio de la semana pasada y dijo que estaba conmocionado y profundamente entristecido por la calamidad en su más reciente video en YouTube. Tanto por motivos de seguridad como de salud, la alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, reiteró que esperan que el público se mantenga alejado de la zona.
Les hemos pedido a los estadounidenses que no vengan al evento de Washington, D.C., sino que participen virtualmente, y sabemos que es la elección correcta y la mejor manera de mantenerlos a todos a salvo.
La alcaldesa también extendió la orden de emergencia pública inicial por un total de 15 días hasta el día de la inauguración, lo que le da la posibilidad de pedir un toque de queda en toda la ciudad en cualquier momento. A principios de esta semana, el FBI advirtió sobre los planes para protestas armadas en las 50 capitales estatales y en D.C. a partir de esta semana y hasta el 20 de enero. Hasta ahora, y según información de las autoridades, algo más de 20.000 miembros de la Guardia Nacional están desplegados en D.C., y el jefe interino de la policía de Washington dijo que a ese número podrían sumarse cientos de policías, expertos en explosivos y otros miembros de seguridad. Imágenes de los medios que tuvieron acceso a un recorrido dentro del Capitolio captaron a los militares durmiendo en el piso del mármol del Capitolio. La coordinación de todo el aparato de seguridad incluye al FBI, la Guardia Nacional y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Mientras, funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos advierten sobre un estancamiento en los niveles de empleo hasta que se ejecute el plan completo de vacunaciones. Los detalles con Tony Cano.
La economía de Estados Unidos podría enfrentar una significativa debilidad durante los próximos meses hasta que las vacunas contra el coronavirus se desplieguen ampliamente. Pero esas vacunas, junto con mayores probabilidades de estímulo fiscal bajo el presidente electo Joe Biden, podrían impulsar la economía a largo plazo, dijo el jefe de la Fed de Boston. Espero que los mercados laborales queden estancados durante el próximo par de meses hasta que tengamos vacunaciones mucho más generalizadas, dijo el miércoles Eric Rosengreen en una entrevista con Reuters. Los sectores más afectados por la pandemia, incluidos el alojamiento, la comida y el entretenimiento, necesitarán más apoyo fiscal hasta que las vacunas permitan que los consumidores regresen de manera generalizada a dichas actividades, aseguró Rosengren. A medida que nos acerquemos al final del segundo trimestre, espero que haya suficientes personas vacunadas para que podamos comenzar a gastar, particularmente en aquellas áreas donde no hemos podido, señaló. En ausencia del apoyo fiscal, determinar si la Fed necesita establecer más programas de préstamos de emergencia dependerá de lo que suceda con la economía y si se cumplen los requisitos para circunstancias exigentes, sostuvo el jefe de la Fed de Boston. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Ahora vamos con noticias desde América Latina. En Venezuela, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro aprobó el uso de la vacuna rusa contra el COVID-19. Carolina Alcalde tiene el reporte.
El Ministerio de Salud del gobierno en disputa aprobó el uso de la Sputnik V, la vacuna rusa contra el COVID-19, convirtiéndose en el tercer país latinoamericano en registrar el medicamento a pesar de la preocupación de la comunidad científica venezolana, que ha denunciado una gran opacidad en relación a la naturaleza de la vacuna. Unidades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría y miembro de la Academia Nacional de Medicina, alerta que las personas podrían tomar la decisión de no vacunarse por desconfianza. Por su parte, el médico infectólogo Julio Castro subrayó que se están haciendo esfuerzos para lograr que Venezuela entre al sistema COVAX, una alianza internacional para la adquisición y financiamiento de vacunas, y opina que la que esté disponible es la que debe aplicarse porque no habrá disponibilidad de muchas.
Mi sugerencia es que cuando venga la primera vacuna que usted tenga cerca, póngasela. Si es la rusa y tenemos los estudios publicados de la efectividad y seguridad de la vacuna rusa, que yo aspiro que estén publicados relativamente pronto, yo diría en las próximas semanas, un mes y medio en el peor de los casos, y demuestre que es segura y que es efectiva, y usted está en la lista, póngase la vacuna.
Ciudadanos consultados por La Voz de América como Nicolás dicen no estar dispuestos a someterse a la vacuna rusa.
Más que todo porque al ser la rusa no conozco la procedencia de la marca, y esa sería la razón por la cual no la estaría poniendo.
Esta semana el presidente Nicolás Maduro anunció que pronto estarán llegando a Venezuela 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik V para iniciar una vacunación masiva de los sectores más necesitados, luego de que en diciembre su gobierno firmara un contrato con Rusia. Maduro también alertó que se registra un incremento lento y ligero de los casos de COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras, en Bolivia, un reciente estudio revela que la población joven es la más afectada por el COVID-19, mientras el gobierno anuncia más acuerdos para la llegada de las vacunas al país. Informa Fabiola Chambi.
Según una radiografía estadística del Departamento de La Paz, la población más afectada por el COVID-19 se encuentra en el rango de 25 a 44 años, advirtiendo que los datos indican que el 52% de la población económicamente activa fue la más golpeada por los efectos del virus. Carola tiene 30 años y trabaja en una oficina de servicio público. Hace 2 meses dio positivo al COVID-19, logró recuperarse favorablemente y pudo seguir en su actividad laboral.
Tenía que salir al mercado, al trabajo. Lo hacía con todas las medidas posibles. Pese a todo eso, igual me he enfermado. Ya cuando me sentía mejor, me he reincorporado a mi trabajo. Ahora estoy bien, sigo trabajando.
Sobre este estudio, el epidemiólogo Virgilio Prieto explicó a La Voz de América que aunque la letalidad es mayor en la población de la tercera edad, los jóvenes también son afectados básicamente porque siguen trabajando.
Son personas que trabajan en todos los sectores. La letalidad, la muerte, afecta más a las personas mayores de 60 años. Es un personal de mayor posibilidad de riesgo. Susceptibles somos todos, hasta los que han enfermado pueden volver a infectar.
Los datos destacan también un alto índice de contagio en el personal de salud, la policía y los militares, sectores que están en la primera línea en la lucha contra la pandemia. Desde que en marzo de 2019 se registraron los primeros casos de COVID-19, a la fecha autoridades en salud reportan más de 139 mil recuperados. Bolivia, que enfrenta actualmente un rebrote de la pandemia, contará con 2 vacunas, según acuerdos firmados por el gobierno. La rusa Sputnik V y también, según un último anuncio, la de AstraZeneca de Oxford, que se anticipa llegará en abril. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Uruguay enfrenta un aumento en los casos de contagio de COVID-19 confiando en avanzar su proceso para conseguir la vacuna. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
En un escenario de aumento de casos de coronavirus, actualmente hay casi 7.500 personas cursando la enfermedad. El Poder Ejecutivo de Uruguay reglamentó el decreto que establece una serie de excepciones para el ingreso al país. Las autoridades explicaron que no se trata de una flexibilización del cierre fronterizo que continúa vigente. Según la reglamentación, pese al cierre, podrán traspasar las fronteras los extranjeros residentes en Uruguay, tripulaciones de aviones, personal diplomático y brasileños que demuestren que viven en ciudades limítrofes con Uruguay. El gobierno autorizó además dos viajes humanitarios para atraer a cientos de uruguayos que quedaron varados en Argentina. Mientras tanto, la población espera la llegada de las vacunas. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo a La Voz de Melo, una radio del interior del país, que se está en la etapa final de la negociación con los laboratorios.
Nosotros apostamos a las vacunas de mejor calidad, obviamente que sea disponible, y es muy importante el tiempo de llegada.
Hoy 13 departamentos de Uruguay, Montevideo, que es la capital del país, Rocha y Rivera, que son fronterizos con Brasil, están en alerta color rojo debido a la cantidad de personas infectadas con coronavirus de acuerdo a la escala de la Universidad de Harvard. Desde marzo fallecieron en Uruguay 275 personas con COVID-19. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
En tanto, la vicepresidenta de Nicaragua pide a la comunidad internacional respeto al proceso electoral y arremete contra posibles candidatos opositores a la presidencia. Daliana Ocaña reporta.
La vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, hizo eco del reciente discurso emitido por el presidente Daniel Ortega y pidió a la comunidad internacional respeto para el proceso electoral que se vive en el país y que culminará el 7 de noviembre con la elección de un presidente, vicepresidente y diputados ante la Asamblea Nacional. Durante sus acostumbrados discursos informativos, Murillo, que también es coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, ha dedicado largos sermones a los opositores y a la comunidad internacional, advirtiendo que el gobierno no permitirá que les arrebaten sus derechos.
De respeto, que es lo que reclamamos al mundo. No interferencia, no pretender dirigir los destinos de otras naciones.
En sus intervenciones, la vicepresidenta también dedica tiempo para atacar a los opositores, especialmente a quienes trabajan en la búsqueda de un candidato para la silla presidencial.
Porque un montón de ungidos andan por ahí. ¿Ungidos por quién? Porque agachados son y ven de paz.
Pero por mucho esto es lo menos que la vicepresidenta ha dicho a los opositores, ya que también los ha calificado como minúsculos, vandálicos y otros calificativos. La socióloga María Teresa Blandón califica el discurso de Murillo como temeroso y defensivo.
Es decir, Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen miedo de que la oposición pueda ponerse de acuerdo para lanzar una candidatura.
La comunidad internacional observa el proceso electoral en Nicaragua con la esperanza de que sea una salida a la crisis social y política que por más de 2 años ha vivido el país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos
para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en otras noticias, Human Rights Watch denuncia la consolidación de tres regímenes autoritarios en Latinoamérica, calificándolas como las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
El 2020 fue uno de los peores años en las últimas tres décadas en cuanto a la protección de los derechos humanos en América Latina, según el reporte anual de la organización no gubernamental Human Rights Watch. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, advirtió en rueda de prensa virtual que Latinoamérica está sufriendo la consolidación de tres dictaduras: la del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, la de Daniel Ortega en Nicaragua y la de Cuba con Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro. Respecto a Venezuela, Vivanco lamentó la eliminación de la última reserva democrática del país, como era el Congreso Nacional, y apuntó que hoy en día es simplemente un apéndice más del Ejecutivo, en lugar de ser el mecanismo que preserve las libertades públicas de los venezolanos.
Caso donde se han violado y se siguen violando los derechos humanos de manera sistemática y muy grave, y donde, de acuerdo a los informes de Naciones Unidas y a unas recientes resoluciones de la fiscal de la Corte Penal Internacional, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad.
En este tenso marco político, la pandemia del COVID-19 ha contribuido a agravar las tremendas desigualdades que ya existían en la zona, y desde Human Rights Watch denunciaron que ciertos gobiernos, como el de Nayib Bukele en El Salvador, estarían haciendo uso de la emergencia sanitaria para ejercer un control todavía mayor sobre sus ciudadanos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El rastreo de contactos de los Suns de Phoenix y los Wizards de Washington obligó a que la NBA pospusiera tres partidos más el miércoles, con lo que el total de esta semana ascendió a 8 en la liga. Asimismo, la NBA ha revelado que 16 jugadores, por mucho la mayor cantidad en una semana desde que se abrieron los campamentos de prácticas, arrojaron resultados positivos de coronavirus en las pruebas de diagnóstico del 6 de enero al martes. Se realizaron análisis a 497 jugadores, por lo que el número de positivos constituye una proporción del 3,2%. En las cinco semanas anteriores, combinadas, solo 15 jugadores dieron positivo, pero incluso el índice actual está por debajo de aquel con el que tuvo que lidiar la NBA en el comienzo de los campamentos, cuando se detectó a 48 jugadores infectados antes de que los entrenamientos pudieran comenzar formalmente en toda la liga. En el fútbol internacional, la final de la Copa Libertadores será netamente brasileña por tercera vez, con dos goles demoledores al inicio del segundo tiempo, uno de ellos del extremo venezolano Jefferson Soteldo. Santos vapuleó el miércoles 3-0 a Boca Juniors en el encuentro de vuelta para citarse ante el Palmeiras en la final del torneo continental el 30 de enero en el Maracaná de Río de Janeiro, en Brasil. En la víspera, Palmeiras selló su pasaje pese a perder en el choque de vuelta por 2-0 ante River Plate, que se quedó con un tanto de borrar la desventaja del duelo de ida. En apenas la tercera final brasileña en la historia de la Libertadores y la primera desde la disputada por Sao Paulo e Internacional en la edición del 2006. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1-202-549-8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. La firma de inversión Hypnosis Songs Fund, que cotiza en Londres, dio a conocer este miércoles que Shakira es la más reciente artista en vender los derechos de su catálogo. La ganadora de 3 premios Grammy, famosa por temas como la canción de la Copa Mundial de la FIFA 2010, el Waka Waka, ha vendido más de 80 millones de discos y, por supuesto, tiene millones de seguidores en Spotify y YouTube. La pandemia prácticamente ha cerrado las ganancias de los conciertos en vivo y una lista cada vez mayor de músicos ha estado capitalizando en sus viejas, entre comillas, viejas canciones de sus catálogos. Por ejemplo, Bob Dylan vendió su catálogo el mes pasado y otros como el canadiense Neil Young de Crosby, Stills, Nash & Young han seguido el ejemplo de Bob Dylan. Un aumento en la transmisión de música en línea ha disparado clásicos de la música pop rock a los primeros lugares de las carteleras de hoy en día, como es el caso de la canción Dreams de Fleetwood Mac, que gracias a un video en TikTok se hizo nuevamente famosa, y eso especialmente ha sido muy atractivo para los inversores. JP Morgan dijo que la firma de inversión especializada no reveló detalles financieros del acuerdo. Las películas de Hollywood sufrieron una caída sin precedentes del 80% en los ingresos de taquilla en América del Norte en 2020, ya que la pandemia del coronavirus cerró las salas de cine y los estudios frenaron el lanzamiento de nuevas películas. La firma de investigación Comscore dijo en un informe de fin de año que la taquilla de América del Norte recaudó algo más de 2.000 millones de dólares en comparación con casi 11.000 millones y medio en 2019, un mínimo de casi 40 años que nos lleva a la época de la película Superman 2. Según Variety, las ganancias a escala mundial cayeron 71% en 2020. Damos un vistazo al baúl de los recuerdos. Enero 2009, Lady Gaga debuta en la Hot 100 con Poker Face, que le valió un Grammy al mejor sencillo bailable. Enero 1976, Aerosmith entra nuevamente en las 100 calientes con Dream On, el sencillo escrito por Steven Tyler, se había estrenado 3 años antes. Dream On ocupa el puesto 173 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según Rolling Stone, y fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll, al igual que la agrupación en 2001. Enero 1973, Diana Ross debuta con Good Morning Harlech, sencillo tomado de la película Lady Sings the Blues, en la que Diana Ross interpreta a la legendaria Billie Holiday. Good Morning Harlech alcanzó el puesto 34 en las 100 calientes y el número 20 en la lista de Rhythm and Blues. Diana Ross recibió el premio Grammy Lifetime Achievement Award en 2012 y en 2016 la Medalla Presidencial de la Libertad. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.